Hola. Hace tiempo que no siento la buena vibra en los cómics. ¿Dónde están los últimos números de Flushman?
En viejitos.
¿Viejitos? Pero si acá están los mejores cómics de la historia. ¡Kamandi! Pero si acabo de verlo publicado en Mercado Libre a 2 lucas. Estos sí que son desconocidos. Harley Quinn, Deadpool, Argentina Comic Con.
La Argentina Comic Con es la convención más importante de Argentina. Vienen los actores secundarios de las mejores series del cable.
Solo existe una convención de cómics y es Fantabaires.
¿Fanta qué?
¡Fantabaires! La que en el 97 trajo Adam West.
¿Adam quién?
Uy, la puta.
Huérfanos de 5. Un podcast donde tratamos a los viejitos con amor.
Sean extremadamente bienvenidos a un nuevo episodio de Huérfano de 5. Este es el capítulo número 16 del volumen 2. Mi nombre es Ezequiel Leis, tal vez me conozcan como Exo, tal vez no me conozcan para nada. Estoy aquí contando, por suerte, otra vez con la presencia de mis compañeros de fórmula. A mi izquierda, el señor Derek Dawinson.
Hola, ¿cómo te va? Es la primera vez, creo que, de esta segunda temporada que te acordás qué capítulo es.
Sí.
No, voy a decir por qué igual.
Estaba chequeado. Y a mi derecha, esa risa característica es la de Poruchito. ¿Cómo estás, Poruto?
Qué, buenas tardes. Menos tiene buena memoria a corto plazo.
Sí, tranquilamente por haber dicho, no, fíjate que anda de vuelta. Pero no, aquí estamos en el episodio número 16. Del volumen 2 de Huérfano de 5. Vamos a hacer el día de hoy un programa medio express.
Sí.
Vamos a robar un poquito. Ustedes saben que nosotros robamos siempre en realidad, uh-huh. Pero la verdad es que tienen que admitir que tratamos de buscar nuevas maneras de robar, como para que no sea siempre lo mismo y se aburran. Así que hoy tenemos un programa más cortito, más tranqui, con lo que estuvimos leyendo cada uno. Pero antes de eso, tenemos un par de cosas para comentar.
Sí.
Primero, una noticia triste, que es que mientras nos preocupábamos, ¿no?, por hablar de otra persona y que palmara porque hablamos de esa persona, esta semana se murió Anthony Bourdain. La CNN dice que se suicidó, todavía no sé bien si está confirmado.
Sí, ahorcamiento, dicen.
Exacto.
Pero dan a entender que sí o sí fue un suicidio, ¿no? Claro. Estos ahorcamientos accidentales tipo el de Kung Fu.
Sí, exactamente. David Carradine, sí. Esos que se ahorcan para tener más placer cuando hacen la paja. Supuestamente, nada, se suicidó, lo cual trajo mucha conmoción porque era un tipo que siempre se lo veía bien y como que le encantaba disfrutar de la vida, de las drogas y de todo lo que el mundo de la comida tenía para dar. Pero nada, la verdad que fue un golpe medio jodido. Un montón de famosos que no esperaba que reaccionaron,
sí, se ve
que lo
tremendo,
conocían, bueno. Se ve que era un chabón en el ambiente bastante copado. Nada, nosotros hicimos un especial, o sea, no hicimos un especial, pero Poru trajo una sección en el programa número 12 de este volumen 2, donde hablamos de sus cómics, porque el chabón, aparte de hacer programa de cocina y un montón de otras cosas, y tener un tío paraguayo, escribía cómics, y de hecho uno está saliendo en este momento. Me habías dicho que lo terminó de escribir.
Hungry Ghost. Yo creo haber entendido que iban a ser 4, uh-huh. y el 4 había salido en mayo, más o menos.
Claro.
No lo llegué a leer como para ver si concluye. Pero sí, era este que comentamos de que se juntan en una especie de fin de una mesa, en una sobremesa, los cocineros y los comensales, y empiezan a contar como historias de terror.
Exacto.
Y el anterior que a mí me había gustado mucho más, que era Get Hero, que era este mundo distópico donde los cocineros son como jefes de la mafia y hay un japonés que vive del otro lado de un muro de lo que es la gente bien. Y se armó un quilombo porque todos lo quieren. Si quieren ver de qué se trata, escuchen el 12, o si no, vayan a buscarlo, que es Get Hero, un gran cómic. Tenía una bocha de libros también sobre el mundo de la cocina y sobre el mundo culinario, o sea, del detrás de cámara de la cocina y del mundo culinario en general, el cholulismo, bastante anti-influencer y todas esas cosas que,
sí.
Que le llegan cosas y dice, che, esto está buenísimo, y lo tienen que retuitear y no sé qué. Pero nada, nos dejó un legado, pero una tristeza enorme.
Sí, zarpado. Si quieren, busquen frases del chabón que como que siempre tiraba su modo de vida, digamos, de alguna manera, después de haber pasado por cosas red zarpadas. Y la verdad que nada, el chabón era una...
Yo no tenía el dato de que estaba saliendo con Asia Argento.
Sí.
Asia Argento que viene
de
una
racha
de todas desgracias, o sea, después de lo que contó lo de Weinstein. Había encontrado pareja acá con Anthony y ahora, bueno, Anthony se suicida, tumba. La fama no te da nada, amigo.
Sí,
quédate con los cómics.
Pero en el mundo de los cómics hay otra noticia que ya todavía no sabemos si decir si es buena o no. Vamos a ver cuando salgan las cosas. Que es que vuelve Vértigo. Uh-huh. No sé si sabías, pero se había ido. Y vuelve ahora con 6 cómics anunciados nuevos.
7
anunciados. Estuvimos revisando ahí los nombres de la gente responsable y no conocemos a ninguno. Así que está todo bien. Pero nada, es como que uno por las tapas se va guiando y va viendo que no tiene nada que ver con lo que hace DC, por lo menos.
Es que Young Animal era tan Vértigo que ahora ves las tapas de Vértigo y decís, che, esto es rey Young Animal. Sí. Pasa que Young Animal trató de rescatar cosas que ya habían salido en algún momento y acá es como cosas totalmente nuevas.
Sí, lo que noto que es la diferencia es que Young Animal reutilizó.
Claro, eso.
O sea,
cosas que ya existían, de Change Guard. Claro.
Y esto va más por el lado de cosas como Preacher, me parece.
Claro, sí,
o sea, esta etapa es re Preacher.
Sí, podríamos nombrarte los títulos y las personas que lo hacen, pero la verdad que posta que no, la mayoría no son conocidos. Ninguno creo que es conocido.
No.
Son gente que han hecho cosas como hemos visto, no sé, Adventure Time, o han dibujado por ahí algún número o un par de números de alguna cosa tipo Wonder Woman o algo así. Pero no son
claro, primera línea, claro, ni siquiera gente que la recordaba por nombre.
Lo cual me parece que está buenísimo porque realmente son esos los cómics que más que nada logran despegar. Y volverse algo copado más que lo que estamos consumiendo siempre de superhéroes y esas cosas.
Uh-huh.
Pero nada, las tapas están buenísimas, muestran estilos bastante distintos y lo que parece que son historias bastante distintas. Hay cosas con poderes, hay cosas con personas jóvenes, hay algunos demonios, hay algo que parece más algo noir.
Sí, un western, un policial pueblerino.
Sí, hay de todo. Así que nada, puede ser un buen relanzamiento de Vértigo o otro más de Vértigo que bueno, se veremos.
Van a salir uno nuevo por mes a partir de septiembre.
Sí, así que tenemos tiempo para para bardear.
Perdón, octubre, a partir de octubre.
Pero bueno.
Sí. Otra mini noticia es que se fue Diane Nelson, que fue durante no sé cuántos años presidenta de algo de DC, porque como es todo intrincado ese mundo. Sí. No sabemos en qué afectará al cómic, en qué afectará a las películas, no sé qué, pero seguramente Geoff Johns se quede con el puesto.
Probablemente en nada.
En nada, sí. No. Son ejecutivos, la.
Y DC Universe va a incluir cómics, va a incluir.
Aparentemente series, va a incluir todo. Sí, va a incluir todo, que no sabemos si en Sudamérica.
Sí,
pero sí, supongo que pagando la suscripción de DC Universe puedes ver todas las series en tu tele y en tu tablet puedes bajarte determinados cómics como pasa con ¿cómo se llama? Marvel Expanded, algo así,
Unlimited, algo así.
Claro, es como como cómic el otro que es
Comixology,
que por ahí te dan no sé 20 cómics por menos plata que si lo compras en papel o hay Summer Sales y hay Winter Sales y todo eso.
Hablando de Comixology, otra noticia chiquita, está gratis en Comixology Spider-Man de Chip Darke número 1.
Vamos.
Nada, eso.
Siempre apoyo.
¿Estás contento con el tráiler de Spider-Man animado?
No sé si tuiteo algo al respecto.
No, vos.
Ah, ¿yo? Sí, está. La animación está buenísima.
Sí.
Hay que ver qué onda. Y por ahí puede ser una animación buenísima y la historia ser una verga, pero.
¡Romperla!
Sí, la verdad que es muy Disney, boludo, un 6. Encima, ahora es como que con el tráiler hicieron todo lo posible para que me guste menos todavía. Le dijeron, sí, ¿todo te gusta Disney? ¡Toma!
Fueron al libro gordo de Disney. Dijeron, vamos a poner este homenaje.
Y me preocupa lo parecido que es el tráiler al de Emoji Movie.
Sí.
No. Pero esto va a estar bien hecho, me parece. Pero bueno, vamos a ver. Por ahí sigue siendo muy Disney, no te gusta.
No, obvio.
A mí me parece que será algo muy Disney, no es un problema, pero bueno. Pasamos entonces al programa, al corazón del programa del día de la fecha, el número 16, ¿verdad? Ahí, toma, Gil, me recordé de vuelta. Donde vamos a hablar un poco de lo que estuvimos leyendo.
Sí.
Voy a empezar yo porque leí pocas cosas y los voy a comentar súper rapidísimo.
Como si nosotros leímos mucho.
Sí, por un lado, hoy estuve leyendo, justo antes de venir, un Elseworld de Batman que no había leído y que no conocía ni siquiera, que es Batman Holy Terror. Que nos lleva a una tierra alternativa donde el cristianismo es la ley.
¿Eso es de Batman con Lovecraft? No.
No,
ese es otro.
Ese debe ser Cthulhu o algo así.
Me siento, sí.
Donde el cristianismo es como que reina todo el mundo. Hubo unas guerras así por religiosas y qué sé yo. Donde Inglaterra y Estados Unidos eran los grandes
imperios.
Sí, imperios católicos, sí. Y después de un par de guerras, etcétera, quedó el cristianismo como la religión única y todo el sistema es católico. Aparece, por ejemplo, Vicky Vale, que se hace llamar obviamente Victoria Vale porque Vicky es como muy, no sé,
sí, muy moderno,
muy promiscuo. Y aparece en el noticiero y está vestida casi como una monja, con un crucifijo, todo como que el cristianismo la aposta. Y nos presenta un Bruce Wayne que también decidió acoger al Señor en su vida, encontró la salvación a través del Señor, hasta que cuando empieza el cómic se da cuenta de que la persona que mató a sus padres no había sido solamente un robo y qué sé yo, sino que él lo había mandado desde la alta cúpula de la iglesia.
Listo.
Entonces decide salir a matarlos a todos, ¿no? Básicamente no... Está bueno porque nos muestra el camino de Batman, que ya conocemos, que no voy a matar, no sé qué, qué sé yo, y cuando venga la muerte de mis padres voy a dejar de combatir el crimen. Pero nos muestra un camino que está interesante. Toca medio superficialmente temas tipo la homosexualidad, el aborto y esas cosas, a través de los ojos de Thomas Wayne y la mujer. Pero bueno, están ahí los temas, lo cual está buenísimo. Y después nada, vemos una especie de origen de Batman distinto en una sociedad... que es diferente a la nuestra, pero claramente la iglesia es la misma. Es como si la iglesia ahora reinara, entonces sí. Todo lo que dicen ellos es lo que se hace. Campo de concentración de homosexuales y otras cosas que pasan en Rusia.
¿De qué año es más o menos?
91, por ejemplo. De todas maneras, esos temas como la homosexualidad y esas cosas, como que los mencionan al pasar en una página o dos y después como que seguimos viendo más que nada el camino de Batman. Pero se mencionan esas cosas y está bueno que estén ahí. Aparecen otros héroes que conocemos del universo DC. Si no aparecen, se los nombran, lo cual está interesante verlo y está divertido. Y después, otra cosa que leí fue, como para seguir la línea de lo que hicimos el programa anterior, leí Deadpool 1, porque después de todo lo que hizo Jerry Duggan y el otro Posen, desde que fue Marvel Now, que fueron como 6 años de Deadpool... nada, hicieron un montón de historias distintas, etcétera, etcétera. Como que fueron al pasado de Deadpool, le inventaron una hija y un montón de otras cosas. Y no sé bien por qué razón decidieron empezar de vuelta. Y la excusa es que Deadpool quiso lavarse el cerebro y olvidarse de todo y volver a empezar.
La de Jim Carrey, la sí. Película.
El primer número que salió esta semana nos muestra que volvió a su faceta de mercenario, cobrando por matar gente. De hecho...
¿De quién es?
No te acuerdas. Creo que se llama Scotty Young, pero no...
Ok.
Pero no, sí, o sea, agarraron a una persona nueva para empezar de vuelta. Y lo que nos cuenta es nada, que volvió a hacer eso. Y al final del número nos muestran que los Guardianes de la Galaxia... porque ahora estamos todos así, ven que hay un celestial dirigiéndose a la Tierra para matar a todos y nos cuentan que el único con el arma, o sea, hay un arma que lo puede detener y el único que la tiene es Deadpool. Bien.
Pero es eso, yo leí algo de Asgardian of the Galaxy. ¿Tiene algo que ver con eso? No.
No,
es otra
no,
línea no, sí, es otra cosa, distinta. Sí,
sí, sí. Es Marvel.
Y es tan Marvel que lo que sería la secretaria de Deadpool que le consigue los trabajos y todo es Negasonic Teenage Warhead, que no sé qué verga estuvo haciendo los cómics hasta ahora, pero como está en la peli, la metieron acá y de hecho Deadpool te lo dice, no sé por qué está acá, pero como está en la peli está acá. Y está bueno, está bueno porque te lo admite y
está
bien, bueno.
No la había inventado Morrison.
Sí, pero no sé qué estuvo haciendo en este último tiempo. No sé si.
Claro.
O sea, en la película están juntos, pero no sé si en los cómics se habrán cruzado alguna vez, la verdad que ni idea. Porque el personaje es recontra mínimo. Así que eso es el cómic este de Deadpool que está empezando. Y cuando terminan las 20 y pico de páginas que son normalmente los cómics, hay otra historia chiquitita donde Deadpool quiere inventarse un nuevo origen. Como se lavó el cerebro y dice, bueno, voy a inventar un nuevo origen. Y está el chiste que lo habrá hecho siempre. Todas las veces que se reinició, que es que bueno, dice, no, tengo que empezar un origen, bueno, y piensa, tipo, cómo fue el origen de Hulk, y te muestra, no, voy a tirarme rayos gamma y me voy a convertir, se convierte en Deadpool, o el de Superman que cae en una nave de la nada, y en vez de, bueno, en vez de que sean los Kent, los agarra unos rednecks que viven en una casa rodante, y el chabón termina siendo mercenario, qué sé yo. Y al final de todo cuenta la historia de lo que sería de Batman, pero en vez de él ser el pequeño Bruce Wayne, es el chabón que los mata. y le dice, no, no se te ocurra vivir tu vida con venganza y convertirte en un símbolo, no sé qué. Y al final te muestran que hay un chabón que es enorme y que este supuesto Bruce Wayne que se convierte en algo. Y esa historia también va a continuar. Como que tiene dos pequeñas historias yendo. Es más interesante la del después de los créditos, digamos, que la de posta de como los Guardianes de la Galaxia y todo eso. Pero bueno, es una nueva etapa de Deadpool. Puede salir para cualquier lado. Yo estoy agradecido de que no siga lo que seguía antes, porque la verdad que no me copaba mucho lo que hacían. Pero bueno, también esto puede salir como el orto. Vamos a ver qué onda.
Bien. Hermoso.
Poro, ¿qué leíste?
Sí, bueno, como en este momento en DC no hay un rebirth, tampoco un reboot, pero aún sí, agreguemos cosas nuevas a cosas que ya había. Primero me llegó Action Comics 1000. Sabemos el año pasado, que viene con todas pequeñas historias de grandes autores y dibujantes que estuvimos viendo ahí en la puerta. Yo leí solo la primera, que es de Dan Jurgens y dibujada por no me acuerdo quién. Uh-huh. Pero después tiene.
¿Crees que te dure
dibujado por él?
Ah, es verdad, le hace todo, pues, crack. Después hay una que está Paul Dini y dibuja José Luis García López, póngase de pie. Vimos una de Donner y
Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños.
Sí, apócrifo. Que fue en marzo.
No, boludo, fue ahora.
No, fue en marzo. De hecho, lo que retuiteaste vos es de marzo. No sé cómo te llegó. El algoritmo de Twitter te engañó.
Me engañó.
Pero sí, que está tomándose un subte.
Sí.
Cuando los subtes eran igual que ahora.
Sí.
Hace 40 años. Sí. Después una de Richard Donner y Geoff Johns, que es la dupla que cuando Donner quiere escribir un cómic está con Geoff Johns al lado apuntalándolo. Y el dibujo, no me acuerdo de quién era tampoco. Hay de todo. Hay de todo un poco.
¿Qué tapa elegiste? Mucho homenaje. ¿Por qué?
Yo elegí la tapa de Steve Rude porque la de Jim Lee me pareció una cagada. Porque la viste la de Jim Lee, no parece.
Boludo, es como, esa cara.
Sí,
se olvidó de hacer caras el chino.
No sé, claro, por acá, en el que dibuja él, que es una mini historia de Bendis que conecta con lo que voy a hablar después, dibujó bastante bien, pero se nota que son como que agarró todos los sketches que tenía, sí, de Superman, claro. Dijo, voy a poner este que le están pegando una piña, bueno, borro a Batman. Voy a poner este que está estrellándose contra un edificio, bueno, borro no sé a quién, y así. Me gustó porque sería el Superman de los años 30, que es el Superman más clásico, que se reía. La mentira, el luchador de los desposeídos y todo eso. Sí. Es de la que más me gustó en cuanto a dibujo y color. La de Dan, iba a elegir la de Dan, pero no me gustaba mucho el color. La de Dan venía con todos los Superman, venía con Superman traje negro, Superman del 30, 40, 50, todo así. La de George Pérez, ya lo dijimos, no sé qué pasó. Estaban bastante floja. Ahí había como 30. Un par que. La de ahora era muy de Pepa. Esa no me gustaba.
Gil.
Era como raro, unos cuadrados así de fondo, no me acuerdo. Creo que estaba la llave de la Fortaleza de la Soledad también como volando por ahí.
Eso es porque no te gustó el Star Superman, boludo.
No, pero de hecho en el Star Superman la hacen que es chiquitita la llave, sí, pero es como mega pesada. Está hecho una estrella enana igual que el martillo de Thor.
Buena.
¿De qué estaba hablando? Ah, de la tapa. No, elegí esta porque me plafé.
Me gustaba que sea. Sí,
¿era esta o era la de... no sé si era Stephen Chow. No sé, de un chino que es un Superman bastante parecido a este en cuanto a modelo, pero está volando como arriba un tanque. Es de la Segunda Guerra Mundial. Es la de los años 40. Claro. Las demás, ninguna me había volado la cabeza. Bien. Lo estoy leyendo a poco, pero vi más o menos quién escribió esa historia. La que me interesó leer es la que escribía Bendis con dibujo de Jim Lee, que está al final de todo. Que es, en realidad no es ni una precuela, es algo que va a pasar en algún momento, pero que te va a decir, ah, ¿qué pasa? Que es Superman peleándose con un villano nuevo que inventó Bendis, que para que no me acuerdo el nombre. Rogol Zahar, con Z, Rogol Zahar. Está peleando en la ciudad, típica pelea de Superman que le
contra
van pegando.
Un gigante que le puede pegar, como sí. Doomsday, como sí. Conduit.
De hecho, este Rogol es muy de cuerpo Doomsday, nada más que habla. Y tiene como una barba y un peinado así que decís, che, este me parece que es Zod. Claro. Porque de hecho cuando están peleando, lo que quiere este tipo es exterminar a todos los kryptonianos. Que son dos. Sí, Tomás Ayón es medio mitad y mitad, pero por lo que veo acá está Superman y Supergirl.
Claro, sí.
Entonces le está pegando así en la ciudad todo eso y le dice, voy a hacer lo que le prometí a Jor-El. Entonces decís, bueno, este o es un otro kryptoniano o es alguien que en algún momento se enfrentó a Superman, perdón, a Jor-El, no sé qué. Uh-huh. Están peleando, nada, y termina con un cliffhanger tremendo, o no, porque no es que vos ahora te compras Man of Steel 1 de Bendis, que ahora vamos a hablar, y continúa esto. Esto es como que pasa en algún futuro, claro, en algún momento. Tiene como una especie de báculo raro, brillante, pero con punta abajo, y le clava en el pecho a la gran Doom. No, en realidad lo usa como bastón, sí, báculo, pero en el abajo tiene una punta. Okay. Y se le ensalta el pecho como Doom Day en Batman vs Superman.
Yes.
La. Ahora nos vamos a Manos Steel. Nos vamos a Manos Steel de Bendis, que salió la semana pasada. Uh-huh. Y el número 1, y este miércoles pasó, salió el 2.
Ah, el 1.
Sí, es semanal, porque este Man of Steel van a ser 6 números.
Ah, claro.
Entonces es semanal. Que está dibujado por nuestro amigo, pará, me llegó un mensaje, no, para que está hablando. Ah, no, Gal Gadot, no, está promocionando un teléfono. Pues tengo que cuando Gal Gadot habla, me llega una notificación por las dudas que pasé. No,
pensé que te había llegado un mensaje
de Gal Gadot. No, me vuelvo lato. No, está promocionando el Huawei ese teléfono de mierda. Brian Michael Bendis, como le gusta decir a EXO, con dibujo de Iván Reis y Jason Fabok. ¿Qué es lo que pasa acá?
Tranqui, boludo.
Sí. Ponele, te dibuja de 18 páginas, te dibuja 16 Iván Reis y 2 Fabok. Para mí que, tipo, hay un contrato que dice yo llego a dibujar hasta lo que llego y después que lo termine Fabok. Eso es Man of Steel 1.
¿No será al revés que Fabok hace 2?
Sí, Iván Reis. No. Iván Reis hace 15, 16 páginas. Y las últimas 2 te hace Fabok.
Fabok dice, che, mirá, necesito que me hagas estas 2.
Puede ser. Sí. Pasa que le dejan más las del final.
Che, llamalo a algún otro Gil, no sé, fíjate, a Iván Reis.
Pero dibuja zarpado, igual, sí. Al menos en el número 1 se esmeró todo. ¿Qué nos cuenta Man of Steel? Está situado, no está aclarado todavía, pero es un tiempo después de lo que último que leímos de Action Comics, que fue 998, lo que fue antes del 1000, que no cuenta como historia principal. Y no te explican bien qué es lo que pasa con Lois y con John Kent. Porque hasta ahora veníamos sabiendo que Superman, Clark Kent, era padre de familia, tenía su mujer. El pibe estaba recién empezando a ser Superboy y estaba con Damian Wayne haciendo los Super Sons o Super Hijos. Uh-huh. Como te decía, ese es España. Sí, pero ahora va a haber uno que se llama Adventures of Super Sons. Oh. Que tiene un dibujo, los dibujan un poquitito más crecidos.
Okay.
Más Teen Titan, ponerle un poquito así, una cosa así. Entonces, acá lo que te muestra. Primero que te muestra, si ya lo estaba haciendo Rebirth, acá está más el Superman optimista y todo eso. Le volvieron los calzones rojos por afuera. Algo que en este mini cómic de Bendy se encargan de. Cuando está peleando Superman y cae como adentro de un café, así rompiendo todo, las dos mozas dicen: es Superman, la primera vez que lo veo, que no está volando, no sé qué. ¿Y por qué tiene calzones por afuera? Sí, no, tipo, no sé, como que tratan de darle un sentido a eso y nada. No sé si alguna vez explicarán por qué se vuelve a poner el traje. Porque de hecho, cuando vos lees Man of Steel 1, vuelve a tener los calzones por afuera. Nada, está buscando a una serie de. A un pirómano o a una serie de pirómanos que está prendiendo fuego de edificios. Entonces va, lo primero que va es ir a buscar a Killer Moth y al otro, y a Firefly. Bueno. Y los caza así, y los dos chabones no entienden nada porque ellos son villanos de Batman. Entonces dice, no, pará, nos vas a tirar desde acá, porque los lleva volando. Dice, ¿nos vas a tirar desde acá? Dice, no, yo no hago eso. No sé qué, pero lo haría, no sé, pero me causaría gracia, no sé, algo así, tira. Es todo muy así, como que es un Superman que se va riendo, todo. Salvo en las partes donde lo ves como Clark Kent, en un momento está en la oficina así, mira la foto de Lois y de John, y como que pone cara melancólica, como que algo pasó, no sé si o ella agarró a John y se fue y se separaron, o están muertos, o no sé qué. Mientras tanto, en el espacio, este, que también ya me olvidé el nombre, esta memoria corta,
los Guardianes de la Galaxia,
Rogolzar. No, pero más o menos lo que está tratando de hacer es buscar consenso entre los Guardianes de la Galaxia, no, entre los de OA,
sí, sí,
y un montón de gente así interplanetaria diciendo hay que matar a los kryptonianos porque a donde van llevan como
la desgracia,
no sé qué, boludeces así. Está tratando de convencerlos. Me parece como que convence a todos menos al enano, este guardián de la linterna. Pero todavía no se llegan a encontrar con Superman. Están como queriéndole meter un interés amoroso nuevo a Superman, porque en un momento que va a un edificio que está en llamas, tipo como que salva gente y viene un bombero, y cuando se saca la máscara de bombero es una colorada, tipo así muy pulposa, no sé qué, y de hecho no es con L, pero es tipo como Dana Dang, la típica que decís, bueno, esta va a ser mujer de Superman, porque Lana Lang, Lois Lane, no es con L, pero es con, no es con M, no sé, Mary algo se llama, no me acuerdo. Y eso más o menos como está rearmando, sin desarmar mucho, Bendis, toda esta nueva era de Superman que él va a hacer. No es un inicio como nos quiere vender las tapas, porque las tapas que venían o que están promocionando de Ivan Reis de esta saga Man of Steel te muestra como distintos momentos de la vida de Superman joven, tipo acá le están destapando la nave en el sótano, acá está cayendo no sé qué, pero al menos no hubo flashback, no hubo nada. Nada, es eso, es Superman más o menos más optimista que lo que ya era en Rebirth. Parece que va a venir este y le va a pudrir todo, no sabemos si lo matará de nuevo. No quiero ponerme en conflicto conmigo mismo, pero podría decir que disfruté tanto el 1 y el 2 de Man of Steel de Bendis casi tanto como el 1 y el 2 de Byrne. Ojo con lo que estoy diciendo. El dibujo está zarpado, tiene buena acción, no sé, qué sé yo. Capaz que después la caga, le quedan 4 números, vamos a ver qué pasa.
Bien, buenísimo.
Para otra próximo, cosa que leí.
Para el próximo capítulo ya va a haber terminado.
Y más o menos, sí, sí, porque es uno casi por semana. Sí, 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 sí. Bueno, no sé qué onda. No están haciendo esa grande decir, bueno, mirá, meto a. Aparece Batman cameo de Wonder Woman, nada. Me parece que. No estoy recordando, pero me parece que no. Es Superman con sus villanos. De hecho, en el número 2 aparece Toy Master, Toy Maker.
Sí,
Toy Master.
No, ese. Bueno,
se me fue el nombre.
Juguetero.
Sí. Tiene como un saco a rayas, así. Muy raro. Otra cosa que leí, y que para leer eso, tenés que leer primero Justice League No Justice. Y para leer Justice League No Justice, tenés que leer
Justice League Metal,
sí señor. Justice League número 1 de Scott Snyder y Jim Cheung. Que este se lo robaron de Marvel, tengo entendido. No sé qué dibujaba exactamente.
Es la liga nueva, que es la Liga de la Justicia Ilimitada.
Exactamente.
Pero con más Cyborg.
Sí, señor.
Porque es incluso John Stewart, ¿no?
Es John Stewart, sí. ¿Qué pasa acá? Más o menos el resumen de Metal. Nada, pelean contra la Liga Oscura esa, que son todos como Batman, pero con poderes de los demás. Tipo, está el Batman bajo el agua, que es una especie de Batman Aquaman, el Batman rápido, el Batman fuerte, el Batman que es mitad Batman, mitad Joker, que es mujer. El Batman que ríe, no sé qué, bla, bla, bla. Cuando termina eso, lo que nos cuentan es que The Source Wall, o la pared de... ¿Cómo lo escriben acá? Es la pared que es como es el fin del universo.
Sí, es donde están todos los New Gods.
Claro, que están. Y donde clavaron una vez a Doomsday, creo. Cuando no lo podía matar, creo que lo fue y lo clavó ahí. Por más que le derrotaron a esta liga de Batman es oscuro, quedó una fuga en esa pared. Y lo que pasa en Justice League No Justice es que aparecen cuatro titanes, que llaman Titanes Omega, que son gigantes, que están yendo a destruir primero el planeta natal, ¿cómo se llama? El planeta natal de Brainiac. Entonces, ¿qué hace Brainiac? Viene a la Tierra. Colu. Muy bien.
Papá.
Muy bien. Viene a la Tierra y pide ayuda, primero que lo quieren cagar a palos porque pensaban que venía a atacar, y le pide ayuda a héroes y villanos para que pare estos cuatro titanes, porque si no después van a venir a romper la Tierra. Entonces ahí es donde se armó eso que habíamos hablado un día de pequeñas mini ligas de la justicia, que estaba Wonder Woman, Doctor Fate, Chimp y no sé qué, Deathstroke, Batman, no sé qué.
No sé,
eran cuatro grupos de héroes y villanos que pelean con estos cuatro titanes, fin, fun, fam. ¿Cómo se conecta esto? No me acuerdo. Después de eso, porque todo esto es de nuestro amigo Scott Snyder, que le gusta escribir mucho. Termina esa serie, que eran cuatro números, ni fu ni fa. Y engancha con esto de Justice League número 1. ¿Qué pasa en Justice League número 1? Está la liga reunida en su ¿cómo se llama? En su Hall of Justice. No, miento. Está cada uno por su lado peleando con una especie de neandertales de su tipo. O sea, está Aquaman y hay una especie de, al menos en la traducción, porque lo leí en inglés, decía neandertal. Hay un Neandertal acuático, un Neandertal que está peleando contra Batman, un Neandertal que está peleando contra Diana, no sé qué. Está Martian Manhunter, que acá, viste que por lo general la liga usa, habla por entre sí con radio. Bueno, lo que hace la Martian Manhunter es, se va al espacio y con su telepatía los une las mentes de todos y se van hablando. Nada, Martian Manhunter está como una especie de emo raro, recordando siempre que le prendió un fuego el planeta y murió la hija y el hijo y todo eso. Y la mujer.
¿Por qué siempre hay que explicar el origen?
No lo sé, no lo sé.
Siempre.
Lo único
siempre.
Bueno que tiene ahora es que se transforma en dragón. O sea, se lo hace siempre, pero acá en la segunda viñeta es como que dice, tengo que ir volando y se hace el dragón. ¿Qué pasa acá? Están peleando contra estos y resulta que, bueno, después se dan cuenta que era Vandal Savage. Pero a medida que va pasando esta historia de, bueno, estamos peleando contra todo esto, esto fue el número uno. Peleando contra estos neandertales mandados por Vandal Savage, te va mostrando que hay una especie de energía que va llegando a la Tierra y te la va mostrando, por ejemplo, en el presente, te la va mostrando en el año 8500 en el futuro, y creo que hace como 8500 años está Phantom Stranger así diciendo, sí, esto es inevitable, así que como que se viene algo cósmico, pero atemporal también. Raro. Es la liga, como decía Derek, son los que en realidad son los principales, es Cyborg, Shayera Hulk, que es Hawkgirl, Martian Manhunter, Batman, Superman, la Mujer Maravilla, Aquaman y Linterna Verde, John Stewart, creo que los nombré a todos. Esos son, van a ser los principales, según Flash. Lo que dijo Scott Snyder, y Flash, es verdad. Él, lo que dijo Scott Snyder, van a ser los principales, pero él dice que va a usar a todo el repertorio, de hecho aparece Mr. Terrific, aparece Flecha Verde y todo eso.
Y sí.
Cuando, antes de que lleguen a vencer a Vandal Savage, ¿quién aparece? The Legend of Doom.
¿Qué?
Que es la clásica. Gorilagro, de Cheetah,
sí, los Luthor, malos de cada uno.
Exactamente, sí, menos Cyborg.
Porque no tiene malo.
A menos que le meten un.
Tiene que ser Brother Blood.
No sé, o que le pongan a Cyborg Superman, sí, ya que está ahí a la chota.
Un mega Cyborg.
Nada, y se está armando eso, que es Luthor, que hay cosas que pasaron en No Justice, que No Justice estuvo como jugando un poco con el bueno, el malo, no sé qué. Acá es como que enloqueció del todo y quiere aniquilar a la Liga de la Justicia. Hay una parte que no les puedo spoilear, pero bastante sangrienta, entre Lex Luthor y Vandal Savage. Y se están enterando de que viene esta energía, que en realidad es esto que le decía el Rayo Luz, como energías de las paredes estas
del
Southwall, que se juntaron de todos los universos, de todos los tiempos y espacios. Y es como una única energía que está llegando. Que en realidad descubrieron que es un código que lo que hace cuando llegue a la Tierra lo hará evolucionar. Que no sabe si lo va a hacer evolucionar o va a ser una extinción total tipo la. Y en eso está nuestro amigo Scott Snyder escribiendo.
¿Todo eso fue el número uno?
Sí. Sí. De hecho, metieron mucho el coso de. Bueno, soy Martian Manhunter y se juntan todos, en realidad están todos en la mesa, pero en realidad están telepáticamente juntos en una mesa y hay como cinco Kings, viñetas que van hablando de eso, y no, sí, wow, ¿cómo que es un código? Y pero entonces nos puede venir a matar o
claro, mucha exposición,
no
sé sí.
Claro, eso. Bueno, nada, qué sé yo, promete. Al menos también metieron mucho, hay referencia, está de Halo Justice, está la cúpula de esa Legion of Doom. Y nada, qué sé yo, veremos qué pasa.
Bien, y después de toda esta gran actualización de lo que está haciendo DC, no podíamos dejar afuera
lo que está haciendo DC.
Sí, la columna vertebral de nuestro programa, este volumen 2.
El prendedor.
Contanos, Derek, ¿qué está pasando en Doomsday Clock? Porque la verdad que he llegado al punto que la gente me para por la calle y me dice, che, ¿qué pasó con Doomsday Clock esta semana? Y
yo creo que Jeff Jones le está dando las drogas duras. Están pasando cosas que si no sé que es porque no estoy leyendo como, viste, los suplementitos que vienen al final.
Sí.
Que son como recortes de diarios y eso. Sí, uh-huh. O si posta está mandando cualquiera a Jeff Jones. Pero están pasando cosas que no seteó antes y que son muy importantes. Como por ejemplo, como Estados Unidos y Rusia están en Guerra Fría de vuelta.
Listo. me olvidé de decirlo.
Rusia cerró las fronteras.
Uh-huh.
Hizo una liga rusa.
¡Vamos!
De superhéroes. O sea que.
Volvió estando los estrellas rojas, estos no. Los Flash de
comunista.
¡Vamos!
Está Lady Flash.
Listo.
Está Posar, creo que se llamaba, que era el Firestorm ruso.
Sí. Uh-huh.
Está Red Star. Hay una bocha.
Hermoso.
Y resulta que ahora también lo que está seteando es que aparentemente hay como un sentimiento anti-metahumano en todo el mundo.
Listo.
Que no se sabe quién lo empezó.
Listo.
Pero que aparentemente lo empezó Luthor.
Sí.
Con una cosa que se llama Superman Theory. Que dice que el gobierno yankee es el que le está poniendo poderes a la gente para una guerra armamentística.
Listo.
Sí, eso es como una excusa para explicar por qué la mayoría de los superhéroes de DC, por lo menos, son de Estados Unidos y no hay tanto en el resto del mundo. Que claro, ahora están empezando a Superman chino, todo eso, pero
antes. O sea, al final hay como un informe sobre la Superman Theory que dice como que el 97% de los superhéroes son estadounidenses. Y te muestra cuáles son los distintos como focos superheroicos. Te muestra que está, bueno, Estados Unidos, Inglaterra, Francia,
porque está Manchester,
Israel, y Rusia. Y la India y China.
Listo. No está como gaucho.
No,
no sonda,
está.
¿Cómo se llama?
No está, pero
ponele
el malón. Jefe.
El un supermanón.
Sí, o sea, el malón, como el grupo inglés se llama Night Inc. Por Night, el Batman.
Sí.
Creo que es la Batman. Uh-huh. No sé. Uh-huh. Inglesa. Y después, como la jefa de la Liga de la Justicia Europa. Ese Crimson Fox, como aquella heroína. Después volvieron como los Great Ten, que era este grupo de superhéroes chinos de Flashpoint o pre-Flashpoint. Uh-huh. Pre-Flashpoint. Más como todo el universo de New Superman.
Che. Es el Batman con traje verde y negro.
Claro, y están, nada, todos los rusos y eso.
O sea, todos los comunistas, países comunistas contra el capitalismo.
Sí, no sé qué onda. La cosa es que hay como medio una guerra fría y resulta que, no sé, no me acuerdo, está metido, lo habían metido en Arkham a Coso, a Rorschach,
sí.
Y al final del número 4 vemos que lo saca una mina que se hace llamar Jane Doe, y que en el número 5 revela que es Saturn Girl.
Listo. ¿Y el traje todo? ¿No?
Sí, se pone como que en medio. No, se pone como un trajecito rosa, okay. No es el mismo traje.
Sí, sí.
Pero dice que es Saturn Girl, le lee la mente, todo. resulta que. Y después Johnny Thunder se escapa del geriátrico en donde está, porque va a buscar la linterna de Alan Scott.
Listo.
¿Qué está pasando, boludo?
Pero cuando está llegando resulta que es en lo que era la fábrica que era de Alan Scott, que él tenía una fábrica de acero. Uh-huh. Entonces como que ven las noticias que se prendió fuego la fábrica con un fuego verde, entonces va a buscarla para ver si puede recuperar a su genio. Resulta que cuando está yendo hay tres lincheras que lo quieren cagar a piñas y lo salva Rorschach. O sea que ahora Rorschach está con Johnny Thunder, que tiene 103 años, una cosa así.
Esto es el 6, ¿no?
El 5.
El 5, o sea que le quedan 7 para entrelazar toda esta cosa, sí, ensalada.
Sí, por otro lado, ahora están juntos Adrian Bate y Batman, claramente. Lo que no sé es dónde carajo entra esto. Es lo que... ¿Dónde...? Ay, Dios. La continuidad, ¿dónde entra?
Pero el álbum anterior había estado con Luthor, ¿no?
Sí, había querido matar a Luthor, Bate, por lo que lo metieron preso. Pero estaba internado. Estaba internado con dos policías que los caga piñas. Se escapa y lo va a ver a Batman.
El que no está teniendo mucha participación es Superman.
Superman apareció una sola vez.
Por eso. Se supone que esto se llama Doomsday Clock.
Que tuvo una pesadilla.
De hecho, Doomsday Clock, cuando llegaba a las 12 estaba el logo de Superman.
Está el logo de Superman.
A partir de no sé cuándo meterá más
Superman. Y tiene que empezar. Tendría que empezar a partir del número que viene.
Sí.
¿Y después qué más pasa? Que están Los mimos se... Como pasó eso de que los quisieron cagar a piñas porque estaban vestidos de mimos. Quieren ir a buscar al Joker. Y resulta que el Joker está organizando una protesta como en la puerta del Gotham City PD. Que prende la batiseñal y se arma toda una protesta abajo de gente anti-metahumanos. Y ahí caen estos dos pibes y se encuentran con el Joker. O sea, termina con que se encuentran con el Joker.
Ajá.
Y que cagaron a piñas a James Gordon.
Listo.
Y no pasó mucho más.
Lo único que leí fue que apareció Black Adam.
Porque Black Adam resulta que te muestran en las noticias cómo te cuentan que empezó la Guerra Fría esta, porque a Jack Ryder lo tenían secuestrado en Siria. Uh-huh. Y resulta que Black Adam fue y lo salvó. El tratado internacional decía que a Black Adam no podía salir de Kandak. Y entonces Black Adam dice: bueno, ahora todos los superhéroes que la estén pasando mal vengan a Kandak, que van a ser recibidos. No sé, parece que Jeff Jones estuvo leyendo X-Men.
Listo.
Pasa eso y pasa que resulta que el Comedian está siguiendo a los dos mimos.
Fin.
Te muestran que está en el bar donde mataron a todos y hay dos policías. Y dice: mira, tienen dos posibilidades, o me dejan ir o los cago a tiros. Y lo dejan ir.
Hermoso.
Genial.
Eso es más o menos todo lo que pasó en el último número.
Entendemos porque ahora está cada dos meses, sino mensual.
Sí. Y me dejó pensando muchas cosas. Más que nada, toda la parte que es como la charla entre Batman y Ozymandias, que la tienen adentro del Archie de la nave de Night Owl. Que es que Jeff Jones está intentando hacer una intertextualidad como hay en Watchmen viejo, esto de que la narración es de una cosa pero pega con otra cosa que nos está mostrando.
Sí.
Pero lo hace con los diálogos de las personas que están en esas situaciones.
Ah, listo.
Entonces queda como un chistecito, como que dice: no, y entonces puso mi mundo patas para arriba y está Archie dado vuelta, ¿entendés? O no se puede ver entre todo este humo, y es que tiró humo, hizo la nube alrededor, ¿entendés?
Listo.
Y me hace pensar como en que DC sigue sin entender porque ya no la industria, sino DC sigue sin entender qué fue lo que quiso hacer Alan Moore con Watchmen.
Sí.
Porque se agarraron a esto de: ah, mirá, son re cool los chabones. O sea, en realidad son superhéroes, pero la pasan re mal. Y no entienden que Watchmen en realidad es una manera de mostrar cómo corrompe el poder a la gente.
Sí.
Y cómo la gente sin poder sigue siendo buena. O sea, se vuelven malos los que tienen poder porque se deshumanizan. Y creo que ese es el mayor problema. Haber hecho canon Watchmen deja como de ser una crítica. Y es el mayor problema que tiene. Me molesta bastante.
Claro, tal vez tendría que haber usado los personajes, pero no hacerlo canon. Porque acá lo que hace siempre, que recalca a Doomsday Clock, es que lo de Watchmen pasó. O sea,
claro, Before Watchmen, ponele que te lo puedo llegar a entender.
Claro, sí, sí.
Porque sigue estando dentro de ese mundo y no suma a la historia. O sea,
sí, sí.
Cuenta algo. Es un robo.
Es un robo, sí.
Sí, sí, sí.
Pero no te suma, o sea, no hace nada con la historia. Uh-huh. Esto hace que... O sea, vemos las consecuencias de lo que pasó en Watchmen. No hace falta. O sea, la gracia es que no hace falta.
¿Cuánto falta para que hagan The Killing Joke 2?
No tanto, boludo. Para mí sí.
Y que termina al revés, con Batman contándole un chiste al Joker así. Y se ríen. Y Joker kills Batman. Sería al revés.
Me preocupa también que aparentemente están como... siguen con esto de que... Ah, Batman sabe el mayor secreto del Joker.
No, sí, qué paja, boludo.
Es una historia que no me interesa para nada.
Esto viene desde cuando se sentó en la silla de Metrón, hace dos años más o menos.
Por eso no entiendo en dónde.
Guarda bien los secretos,
Batman. En dónde queda este.
Sí, sí, no sé.
Este universo. No entiendo en qué sumó que haya visto a su padre. O sea, que haya visto el universo de Flashpoint. Calculo, o sea, esto se me está ocurriendo en este momento, que van a decir que el universo de Manhattan es el universo Flashpoint.
No lo sé, boludo. Puede ser. O sea, no el alternativo.
Claro.
El donde Thomas Wayne era Batman, eso.
Sí.
Puede ser.
Como que el universo que creó él es el Flashpoint. Lo cual le quita el sentido
a que Barry viajó.
A toda la historia de origen.
Sí, no sé, qué sé yo. Porque aparte, bueno, ambas cosas las escribió Chuck Jones, así que no pasando, creo que se pise así.
Están pasando cosas de Flashpoint
en
Doomsday Clock. Por ahí es lo único que se acuerda cómo escribir Jeff.
Cosas alternativas.
Le dijo, che, la verdad que me hubiese encantado. Se dio cuenta que Flashpoint daba más para tres números de cada cosa nada más. Dijo, che, me encantaría seguir esto. La verdad no sé.
Esperemos a diciembre, no, o enero ya. No, más ahora. Se extendió hasta abril, si es
bimestral. No, andás a ver, siete meses por dos son 14 meses.
Claro, verdad, falta más de un año.
En septiembre del año que viene, bueno, más o menos.
Y capaz que te lo mechan con algún otro reboot
agosto del año que viene.
Y matan todo, y la chota.
Rarísimo. Y mientras DC sigue sacando cosas y está todo bien. O sea,
no
le afectan en absoluto.
¿Sí? No sé en qué. Como está la línea temporal, eso tampoco.
Por eso me preocupa un toque que están queriendo hacer con esto. Porque sinceramente, o sea, yo ya me pareció una verga que lo hagan, pero lo leí para decir, bueno, ciérrenme la boca.
Claro, sí.
Y no está pasando. No está pasando.
Entonces, no somos la mitad todavía, boludo.
No pan que quieres, loco.
Gary Frank es todo lo que está bien. Sí. Pero no sé. No.
Y no, mientras tanto, van a hacer una serie de Watchmen que no va a tener a Watchmen. Así que así estamos.
Sí. Claro, dijeron que va a ser el universo.
Sí,
no, que para nada piensan adaptar otra vez Watchmen. O sea, la obra en sí.
Van a ser los de Game of Thrones. Chabones.
Limdem, Doffy, no sé quién más.
Y Benioff, ¿no es el otro? ¿No?
Puede ser, sí, no sé. O por ahí mezclé, no sé.
Bueno, y...
Ay, castearon a Don Jones.
Castearon a Don Jones.
A mucha gente de los 80 castearon, o sea, mucha gente de ochentosa.
Sí,
ya se lo vio en el set y es un policía de una especie de fuerza parapolicial de gente enmascarada que no sé qué va a hacer.
Sí.
HBO va a currar, ahora anunció una precuela de Game of Thrones,
sí,
que va a contar el origen de los White Walkers. ¿A quién le importa? Loco, dale. Estoy podrido de la precuela.
¿Cómo anda Crip también?
Sí, nada, pero estoy podrido también, boludo. Estoy podrido. ¿Y qué pasó acá?
Pero bueno, no me importa. Me encanta que igual se puede contar como leak lo que hizo el tráiler de Teen Titans Go. De movie, como lo de Alfred.
Ah, es verdad que viene
¿Es un leak o lo adivinaron?
No sé,
la
boludo.
Exiaron.
Para mí que lo vieron y ya habrán cagado la risa de hecho con esto, boludo.
Espero que lo que Han Solo haya ido mal les haga dar cuenta que no están buenas los orígenes de personajes.
En teoría.
Pero por lo general Hollywood encuentra la manera de culpar a otra cosa. Entonces, no sé, vamos a ver qué.
En teoría están trabajando en la de Kenobi.
Sí. Sí, bueno, pero eso
y en la de Boba Fett.
Sí, bueno, igual antes de que estrenara Han Solo decían que iba a ser una trilogía y ahora las bolas va a ser una trilogía porque ni en pedo.
¿A Philip Glass le ha ido bien o no? Igual tenía un poco más
de sentido. Sí, después hicieron 8 de
películas. Hicieron 3 más.
Sí,
con todo ese coso.
Que como hicieron la misma, o sea, Singer hace siempre la misma. La 1 está buenísima, la 2...
La 3 de Bacle total.
O sea, la 2 está buena, pero tiene un montón de cosas que decís, ¿qué estás haciendo acá? Y la 3 es la peor mierda del mundo.
¿Y el futuro pasado es la 3?
No, la 2, Apocalypse.
Me había olvidado. Me había olvidado Apocalypse, la puta madre, boludo.
No.
La tormenta punk que vivía ahí en Egipto.
La vi gratis y quería que me devolvieran la plata. Que me pagaran, por favor, boludo. Y eso que.
Este ha sido el episodio número 16 del volumen 2 de Huérfano de 5. En el 17 vamos a hablar de las mejores precuelas del mundo de los cómics. Y con sí. esta...
Menos mal que era un capítulo express, boludo.
Sí, con sí. esta puesta al día de todo lo que es DC y el universo de Doomsday Clock, nos despedimos hasta dentro de 2 semanas, 1 mes, no sé, cuando,
ah, no,
cuando veamos, no sé, cuando pinte, según cómo va Argentina en el Mundial y todo
dale,
eso.
Dale, a las 5 de la tarde mundialista, papu. No, dale. No, y el postpartido. Ya hay partido a las 4 de la tarde, boludo. O vengan a mi casa. One shot, one truth, no fears, one flag. Oh yeah, we've been waiting for this. Oh yeah, we all at, we right here. Ya empezó la rumba y estamos celebrando. Todo el mundo que me levante la mano. Estamos vivos, hay que disfrutarlo. Hoy nadie me detiene porque yo no sé parar. Now, now. Under the sun, elevating their favorite sign when he hitting rhyme. You wanted it, you got it. The whole world is watching, so let's get this popping. We all.